Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque oye, al mal tiempo, incluida la sequía, buena cara. Y nos vienen que sí, problemas con los presupuestos, que estamos en plena temporada bélica, que sube la inflación en el mundo, que se desmorona el gobierno de Cataluña. Pero bueno, hay una cosa que se llama elegancia. Y para tener alegría y tener elegancia y clase y para divertirnos y elevar la mirada, a las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias llega Carmen Lomana.
Esta mujer a mí me hace pasar unas vergüenzas.
¿Qué me pasa?
Todos los sábados con esta presentación.
Pero qué bueno. Guapa vienes, ¿qué es eso que
pero
me llevas?
Pero cuando has dicho a buen tiempo...
A mal tiempo, buena cara.
Aquí hay muchas caras bonitas, incluida la tuya. Y bueno, y venga, vamos a empezar.
Pues que viene, que no, porque yo tengo que describirte que luego la gente me dice. Viene con un pantalón cargo de color beige, tú fíjate cómo hablo ya, ¿eh? Con un cinturón grueso de cuero. Y en la parte de arriba tiene un top
crop.
¿Y eso qué es, Laura Rubio?
Pues que es así, cortito, ¿no? Cortito.
Por encima del ombligo.
Pero hoy luego divino. Además es como de ganchillo sobre el algodón, muy bonito.
Y así con la manga abullonada.
Mangas abullonadas, sí.
Como yo.
Y los pendientes, que poco hablamos de sus pendientes.
Esos aros de oro gruesos.
Ay, yo no me acordaba ni lo que me he puesto.
Mírala, mira.
Bueno, vamos a, si te parece, Paulete, a dar paso a la primera de las preguntas del consultorio.
Pero espera,
dime. Sí, sí.
Esperar un poco. Quería decir, como el otro día hablé de la zarzuela, de nuestra zarzuela, decir que el estreno del otro día de Pan y Toros fue, no tengo palabras, mira que yo estoy, voy a todos los estrenos de ópera, tengo mi tarjeta, pues creo que no he visto en toda la temporada de ópera una puesta en escena como la que hubo el otro día, dirigida por Juan Echanove. Espectacular.
Ay, qué bonito. Y sigue en cartel, Pan y Toros.
No, tenéis que ir,
pues
de
eso
verdad,
sí, voy a
todas las personas de Madrid y todos los que vengan de fuera, porque unas voces espectaculares. Y debían de declararlo patrimonio cultural de la humanidad, porque esto es nuestro y es maravilloso.
Pues además siempre decimos una forma maravillosa todo. De iniciar a los más jóvenes, incluso en el teatro y en la ópera, porque la zarzuela es divertidísima.
Pero hacen sesiones para jóvenes.
¿Sí? Además, fíjate.
Pero es que la del otro día era como ver cuadros de Goya, con una música, con un vestuario... Estaba mucho más cerca de una ópera, pero de una ópera como las que hacían antes, porque ahora nos meten unos churros que da miedo. Entonces estaba mucho más cerca. O sea, no es que a mí me gusta mucho la zarzuela popular, pero esta era impresionante. Hay otra zarzuela marina que también es impresionante.
Bueno, hay muchas.
Bueno, pues ahora empezamos.
Que voy a saludar también a Pedro Madera, nuestro historiador, periodista, agricultor vocacional, autor de numerosísimos libros de viajes. Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Mi partner.
Encantado.
Que además
de venir
se nos ha puesto con una camisa de turismo de Miami.
Sí.
De lo más propio de viajes.
Sí, yo iba a venir con pantalones cargo, pero no quería desentrar, pero he visto que Carmen se ha adelantado y en cambio ha optado por esta camisa caribeña, porque ya sabes.
Pero está
ya,
estupendo. Tienes
gracias,
un pelo
Carmen.
Tan bonito que sí, me encanta.
Sí. Mamá, escucha.
Bueno. Vamos a las preguntas de los oyentes.
Hola, buenos días, Carmen y Cristina. El 12 de octubre se va a hacer el desfile de la Hispanidad. Y me gustaría saber, Carmen, si lo vas a ver sentada delante de la tele, igual que hiciste cuando el funeral de la reina Isabel de Inglaterra. Muchas gracias.
Ahí mira,
pues mira, que lo voy a ver, no lo dudes, porque a mí no hay nada que me guste más que un desfile.
Ya sea de militares.
Me encanta, pero no, los desfiles militares, bueno, y me emociono,
sí, es verdad.
Me encantan. Y
es que son muy
a
emocionantes.
Veces los he visto por la calle, pero no sabes qué complicado, porque hay un follón de gente. Entonces, no, los veo casi siempre en televisión. Pero reconozco que la calle te da otra sensación. Y luego los militares, que me conocen casi todos, pues cuando termina el desfile, que se van quedando por ahí, pues, Carmen, una foto, Carmen, guapa, ¿sabes? Y eso me gusta mucho, ese acercamiento con nuestras Fuerzas Armadas. Vamos, yo hasta la cabra de la Legión me gusta.
O sea, que sí, que sí. Siguiente pregunta, que además es de justicia.
Buenos días, Carmen. Esta semana se nos ha ido Jesús Quintero. Una gran pérdida. Para mí, uno de los mejores periodistas de radio que hemos tenido. Me gustaría saber tu opinión sobre él y también si le habías llegado a conocer personalmente, aunque supongo que sí. Muchas gracias.
¿Hay mucha leyenda en torno a usted?
Sí, yo creo que mucha, demasiada y bastante. Muchas cosas son inciertas. Pero está bien la leyenda, ¿no?
¿Y la rumorología?
Pues también, o sea, yo creo que lo peor es la indiferencia.
¿No le importa el qué dirán?
Sí, me importa relativamente. Relativamente, porque yo sé quién soy, dónde estoy. Lo que digan las personas que no me conocen no me importa demasiado.
El diálogo de Carmen Lomana con Jesús Quintero.
A mí me sabes que con su muerte me emocionó oírlo otra vez, recordarlo, porque yo entonces no era una persona mediática ni conocida, pues eso, a nivel de los medios. Era conocida en la sociedad, en círculos. Y él me intuyó porque quiso hacerme una entrevista. Y yo estaba tan nerviosa que no podía más. Y sin embargo, bueno, con su voz, con su... me calmó y fue una cosa que me encantó. Luego iba increciendo. A medida que yo iba tomando confianza, pues la verdad es que fue una entrevista muy, muy buena que la he colgado en mis redes sociales en dos partes. Él era un ser especial, estrambótico, genial, bastante loco de la colina, como él mismo decía. A veces no sé distinguir al loco de verdad en mí, porque creo que me estoy volviendo loco. Un hombre que ganó muchísimo dinero, pero de la misma manera que lo ganó, lo perdió. No, se metía en negocios como imposibles, siempre relacionados con el teatro, con el arte, con la cultura. Su casa era una locura también. Sí. Yo decía, ¿cómo te aclaras aquí con tanto libro, tanto CD, tanto disco?
Bueno, muy es que no eso. Se aclaraba.
No se aclaraba. A veces, yo por eso una vez dije, creo que tiene Alzheimer, porque de repente él mismo salía y se perdía por Sevilla, no sabía volver a su casa. Yo creo que tenía demasiada información en la cabeza y a lo mejor eso le hacía despistarse.
La
un gran,
es que,
gran profesional, diferente,
no
original.
Solamente lo he admirado como colega periodista, efectivamente, sino en mi casa se le ha admirado mucho, sí. Era conocido, sí, de mi padre. Y sobre todo ha sido creador de una forma de entrevista y de programa absolutamente originales, y eso es muy excepcional. De hecho, claro. Jesús García Ercilla se ha formado escuchándolo. Y eso dice mucho,
esos
claro.
Silencios, bueno, bueno. Esos silencios, exacto, que también los
esa
tenía en la vida.
Silencios.
Porque tú, yo he estado con él en cenas y con amigos, tenía mucha retranca, mucha gracia, pero de repente se quedaba así, te preguntaba algo y arranca. Porque era muy maravilloso. Creo que un ser especial.
Pues le mandamos un abrazo allí al cielo. Mira de qué preguntan. ¿Preguntan de lencería?
Te quería preguntar que qué te parece la moda que hay ahora de que las mujeres vayan sin sujetador. Que es que yo cada vez lo veo más y además es que tengo varias amigas que están siguiendo esta moda. Y bueno, simplemente quería saber tu opinión.
Querida, esta moda es del año el caño. Porque si hubo algo de lo que hicieron los hippies, y hagamos el amor y no la guerra y libertad, y que todas las mujeres tiraron el sujetador. Era una de las características de todo ese movimiento. Todas sin suti, al aire, que es una maravilla. Yo soy fan total. Y me gustaría
¿A ti te gusta
tener...
sin sostén?
Oh, adoro.
Ah, yo no puedo
yo
soportarlo,
siempre.
Claro, todo depende de
yo
los calibres.
Yo a veces salgo de casa con suti y cuando
pero
llego ya no lo
llevo.
¿A que a ti
tampoco te gusta el sin, Laura Rubio?
Es que depende
bueno,
de la
no,
cantidad no, que tenga, supongo.
Suelo usarlo, claro, lógicamente. Pero, hombre, hay veces que te pones una camisa que tiene una espalda un poco tal o un vestido que va más apretado y puedes... Pues yo también no dudo. Digo, yo nada. Un vestido de estos
que es tan incómodo. Me molesta mucho.
Y ahí, en mi época, había chicas que hasta dormían con él porque decían que se estropeaba el pecho. Y de eso nada. El pecho hay que aprender, chicas, a sujetarlo tú misma con tus músculos.
A ver, ¿cómo? A ver,
uy, ¿cómo? Eso es muy complicado. Tener pectorales.
Mira, Pedro,
haciendo gimnasia, como se ha hecho toda la vida. Y yo me acuerdo, claro,
había
supuesto.
Un entrenador que se llamaba Elenio Herrera, del Inter de Milán, fijaros si yo tengo años, que nos iba a veranear a Celorio, en Asturias. Y en la playa nos daba instrucciones de cómo hacer deporte, cómo nadar, cómo comer y cómo sujetar el pecho. Según él, había que sujetarlo pues con nuestra musculatura, como el
apretando,
como el trasero, pues apretando.
Pero apretando cómo, o sea,
apretando los pectorales.
Lo puedes dejar así flash,
es.
O puedes apretar un poco,
mira, subiendo los pectorales, haciendo un ejercicio de contracción
todos los
y haciendo
días,
series,
que ver a Orihuela.
O sea, y luego procurando cuando caminas ir derecha, con el pecho un poco contraído.
Sí.
Bueno, total, que me preguntas si qué me parece. A mí me parece estupendo.
Sí.
Porque es comodísimo.
¿Lo has hecho alguna vez así de ir sin el suje?
¿Alguna?
La mayoría.
Hoy creo que me he puesto. Es que no me acuerdo porque viene la chica de casa con el suje así plap, y me lo planta en cuanto me descuido, me lo mete por los brazos. Pero dice, señora, ha salido con el sujetador y ahora lo trae en el bolso.
¡Ay,
y
me encanta!
Eso es más preocupante.
Me encanta.
Claro, cuando Jesulín toreó aquella que le tiró toda.
Hombre, es cierto que a veces el ejercicio de quitarte el sujetador, bueno, aquí estamos.
¡Qué gusto!
Es que es un gusto.
Eso es verdad.
Bueno, cada uno que haga lo que quiera dependiendo del tamaño.
Efectivamente. Hay una pregunta que hacen ahora que podemos responder cada uno de nosotros, también
Hola,
los que
Carmen.
Nos escuchan.
Voy a hacer una pregunta un poco existencial. ¿Tienes alguna espinita clavada? En plan, ¿tienes algún sueño que te quede por cumplir?
Espinitas tengo, vamos, como la pasión, cantidad de espinitas. Pero como yo no soy nada rencorosa, se me olvida enseguida, pero que me han hecho daño y me han querido hacer mucho, ahí está. Y sobre todo desde que me quedé sola. Una mujer sola es que llega a Madrid como llegué yo y está quién es, de dónde ha salido, y es una cantidad de mujeres que van a por ti porque de repente te conviertes en peligrosa. Sí, a mí los hombres nunca me han atacado, nunca me han hecho en general nada que me doliese, las mujeres terribles. Y esta primavera, este invierno primavera, he tenido dos episodios que me han dolido muchísimo. En una hasta me... Además de gente muy conocida, de mujeres rabiosas, ¿sabes?
Envidia.
Pues yo no lo sé, ¿no? Y que hasta pataleaban, ¿no?
Uy.
O sea, sí, aparte, sí, se ponían así. Y me produce tal dolor que yo me levanté y me marché. Estaba en una casa fantástica de Madrid, en una reunión. Entonces, espinas tengo muchísimas. Pero también te digo que tengo más cariño y más cosas buenas que espinas. ¿Y qué desearía en mi vida?
¿Algún sueño que te quede por cumplir?
Tener un jet privado, siempre lo digo. Para no hacer colas en los aeropuertos. Para no estar...
Eso contamina mucho.
Yo jamás querría tener un barco, nada, nada. Pero... No
un
sé.
Jet privado. ¿Y tú, Paulete, has pensado alguna vez que querrías tener, o tú, Laura? ¿O qué, cuál es el sueño así, Pedro, que os queda por cumplir?
Bueno, es que
sí, baladí, ¿no? Porque luego enseguida dicen,
y una
decimos, pues que acabe la guerra, pues que la gente tenga que comer.
La paz en el
pues
mundo.
Eso
que
es que eso,
bueno, eso
es
lo
odio,
das por
es
hecho.
Claro, claro, yo digo una
pero
cosa banal.
Es un sueño, una banal, cosa banal
así,
y
material.
Baladí. Sí, baladí.
Así, un café librería.
No, a lo mejor
un café librería, dice.
Un café librería.
Tuyo, montarlo
sí,
tú.
Sí, a mí es que me gusta mucho.
A mí un chiringuito en la playa.
Sí, un café libre.
Sí. ¿Y Pedro?
Un chiringo.
Yo trasladarme mentalmente donde quisiera.
¡Ah, qué bueno!
Ah, eso es magia.
Fíjate que... No, es magia, ¿no? Esto estoy seguro que se puede hacer. Yo, por ejemplo, ahora cuando salga, sé dónde voy a ir y sé que tengo que tardar 4 horas en llegar. Pues yo eso de poder aparcar y esas 4 horas, que van a ser muy placenteras y que voy a hacer muchas cosas mientras que voy en el coche hablando por teléfono, con manos libres y tal, yo poder trasladarme... ¡Chum! Llegar a Salobreña, a la costa de Granada.
Sí.
¡Qué suerte! Eso,
bueno, pero eso es magia, abuelas.
Eso con el metaverso se va a arreglar.
No compares.
A oler el mar, pero lo vas a ver.
El metaverso
es es más o menos lo del jet privado.
Sí,
yo de repente digo, me quiero ir a Roma hoy. Y entonces me voy allí, me espera, tal, meto el bolso y luego me dan un aperitivo, me cuidan. Es que,
como Yorina.
Lo que, igual.
A mí en esos términos soy la más ambiciosa porque ni yo ni nada. Yo quiero una isla privada.
Hoy no, eso es mucho.
Para invitarnos a todos.
Te paso una inmobiliaria donde tenemos varias en venta.
Lo que tengo es pocos millones de euros en Calderilla.
¿Tú sabes el problema?
Y los problemas que trae. Solamente la mudanza. Que no
claro,
puede...
a mí me gustaría ir allí y estar sola y entonces y luego invitar a mis amigos y a
pues
la gente.
Vete a Supervivientes, tía, que te lo dan todo.
No, ves, por ahí no paso.
Bueno, a ver.
¿Por qué? Pero si en una isla desierta y privada tampoco tienes mucha
pero
comida.
Pero luego todos se llevan fatal y todos están...
Pero además hay un montón de gente con cámaras y estás ahí que yo quiero una isla para decir que... ¿A dónde te pasas en verano? Pues me voy a mi isla. Bueno.
Como nazis.
Exactamente.
Y a Jackie Kennedy la pillaron desnuda en su isla.
Tan a gusto que estaría ella.
Los paparazzi.
Hay aquí una pregunta picantona.
Siempre se habla de las relaciones de gente joven y las relaciones de los mayores, de los de más de 60. ¿Qué? ¿Tú,
bueno,
qué experiencia tienes o qué opinas?
¿Quién tiene más
de
60?
Para mí 60 es jovencísimo, pero vamos a ver, que ¿cómo puedes decir eso? Las relaciones siguen toda la vida, siempre y cuando seas una persona que tienes buena salud, que estás sano y que la libido te sigue funcionando. También depende muchísimo a quién tienes, de compañero, de partner, que te gusta claro. mucho. Pero claro, cuando llevas 50 años con una persona es muy difícil que te ponga, ¿no?
Bueno.
Por eso yo creo que...
Mira, Pedro tiene una experiencia distinta.
Digo que te pongas y estás con la misma. Pero por otro lado tiene el cariño, el amor de tantos años juntos, de que te conoces muy bien. Todo tiene...
Pero
vamos,
Pedro tiene una experiencia
el arrebato...
Distinta. O sea, la libido te sigue funcionando tantos años después en pareja.
Uy, porque yo no me voy contigo en la furgoneta a ver lo que va a pasar si vengo embarazada, ¿o qué?
Uy, a ver, esto mejora.
Pero, vamos a ver, yo creo que no estoy casado. Tengo una relación desde hace unos años y la libido, conteniendo 60, funciona estupendamente.
Sí, pero
no es una cuestión
años?
De tiempo. 6-7 años.
Ay,
ya.
Y
nunca he estado ni casado, ni divorciado, ni viudo. Pero
ideal.
La imaginación...
Te funciona.
Brain power, vamos.
Claro.
Brain power, vamos.
Señor, usted no nunca diga esto no lo puedo hacer eso con miedo.
Ahí, eso.
Vale.
Pues hala.
Vamos a por otra.
Esta pregunta es para Carmen Lomana, que me encanta porque dice las cosas como son y no tiene pelos en la lengua y le da igual que sea políticamente correcto que incorrecto. Entonces mi pregunta es, una cuestión... ¿Cada cuánto hay que cambiar las sábanas de la cama? Porque eso es un gran dilema. Hay
una gran discusión.
Que la cambia una vez a la semana. Parece ser que en Reino Unido hay gente que no la cambia en meses.
Anda.
Bueno, esa es la pregunta que te hago, Carmen.
Uy, me encanta, parece que
corazón,
va a ser una pregunta.
Con la iglesia hemos topado.
Sí, porque
a menudo
esa es una
le
de las
haces
extravagancias
pregunta.
De Carmen, ¿eh?
No es extravagancia. Yo lo cambio toda mi vida. Dos veces a la semana y se planchan todos los días las sábanas, la almohada
es
y los cuadrantes.
Ahí sí que está el debate.
Y se perfuman.
Ropa, no,
algo, pero vamos a ver. Algo más agradable que llegar a tu habitación un poco en penumbra y tener unas sábanas impecables, un embozo impecable, oliendo súper bien. Hay algo más agradable. Te metes ahí
es que tiene razón.
Y dices, viva mi cama rica.
¿Qué opina Pedro?
Pero yo recuerdo cuando estaba casada, que lo que más le podía divertir a mi marido y hacerme rabiar, llegaba y veía la cama así impoluta, maravillosa, ¡pamba!
Se tiraba
encima hasta con zapatos. Y yo
estoy con tu marido.
Se reía.
Y cuando los que tenemos doble residencia, creo que el ritual es una vez a la semana. Pero a veces, si pasas más tiempo en una casa que en otra, pues llegas y no está arreglada si no han pasado a hacer esa cama.
Uh-huh.
Y eso es un tema de fricción. Pero a mí el punto ese... cuidadosamente descuidado, me parece muy estimulante.
Yo, impecable, pero luego ya lo descuida, luego ya te metes en la cama, no sé qué, y si estás con pareja, pues ya la cama queda, ¿para qué te cuento? Pero, no, es maravilloso. Y una de las cosas por las que no me volvería a casar es porque me deshacen la cama, se tiran encima, me la dejan hecha un cuadro.
Con lo bien que duermes tú sola.
No, yo a otra habitación.
Camas separadas.
Hacemos lo que tengamos que hacer, vemos la tele, charlamos, tal, y luego a la tu habitación y yo a la mía.
Tenemos que ir a la cosa social, entre otras cosas, para proporcionar los últimos noticias de Tamara Falcó y de separación de Risto y de Laura. ¿Algo tiene a esta? Porque está. Sí. Pero vamos un momentito a la publicidad y luego al final también iremos de viaje.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues Laura Escanes ha reaparecido tras su separación de Risto Mejide y en medio de los rumores de un supuesto novio.
Que no es el que yo dije.
Efectivamente, te equivocaste.
¿No es el que bucea?
No.
Vaya.
Bueno, la influencer ha acudido esta semana a los premios Forbes Best Influencers, celebrados en la embajada italiana, y ahí pues ha dicho que hay que seguir adelante en alusión a su sonada separación de Risto, con quien ha tenido una hija. Ahora los rumores dicen que Escanes podría tener una relación con el youtuber Alberto Redondo Jiménez, más conocido como Mr. Jagger. De momento, ni Risto, ni Laura, ni Mr. Jagger se han pronunciado al respecto.
Sí, yo hablo por lo... el otro día dije por lo que me habían dicho, pero ahora dicen esto otro y por lo visto esto lo aseguran que es él. Es un hombre que atrae a muchísima gente, es muy duro en su forma de hablar, de ser y todo esto, pero debe ser muy atractivo.
Como Diego González.
Igual de duro.
Yo creo, sí. Como más o menos como de Burgos,
pero yo no tengo ni idea, tengo que reconocer que no lo conozco de nada.
Bueno, el lenguaje que se utiliza en estas plataformas últimamente, en Twitch, en YouTube, en tal, en este tipo
de
streamers.
Hoy escribo de eso.
Oye, el que está muy triste es Pablo Iglesias, porque se había presentado un concurso de méritos de la Facultad de Periodismo, donde yo estudié, en la Universidad Complutense, y de los 7 candidatos que optaban a un puesto de profesor para radio y televisión, pues no.
No,
creo
se ha quedado
en el cuarto, ¿no?
Se ha quedado quinto. La terna de 7 aspirantes.
¿Qué esperáis, querida? Si tenemos un gobierno.
Bueno, pues ha sido Sandra Daviú, expresentadora del Diario de Patricia, que estuvo al frente de Espejo Público.
La que ha ganado el concurso, la plaza. Pero
y
yo realmente he de decir que en esto me alegro, porque una persona que dice que la prensa y la comunicación tienen que estar sometidos al partido del pueblo y que considera que la libertad de los medios hay que controlarla, es un peligro en una facultad de periodismo.
Pobres alumnos.
Pues sí,
o sea,
pero
que
es
yo
que este
francamente
donde se meta el arma, ¿eh?
Yo creo.
Entonces,
y
no
mejora eso sí el estado de salud de Máximo Huerta.
Sí, que ha estado un poquito malo estos últimos días.
Ha tenido que ser
ingresado, sí, una bronquitis. Y que se ha agravado además con los problemas respiratorios crónicos que tiene Máximo, porque sufre asma desde pequeño. Ha pasado, dice, unos días muy duros, lo ha transmitido a través de las redes sociales, ha estado en el hospital, dice, con bronquitis con ingreso, mucho broncoespasmo y falta de oxígeno en sangre.
¡Ay, qué angustia, qué pobre!
Ya está en casa, se está recuperando y se está poniendo a punto para las citas que tiene de su nuevo libro. Tiene varias firmas por...
Le va muy bien
ciudades.
Con los libros, ¿eh? Siempre ha...
Absolutamente, es uno de los autores que vende.
Y muy bien.
Pues le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Y nos alegramos mucho de que haya mejorado su estado. Por cierto, que la que fue su jefa cuando trabajábamos juntos, Ana Rosa Quintana, regresa a la pantalla el lunes después del cáncer de mama. Enhorabuena,
sí.
Ana. Un abrazo muy fuerte.
Y además que está espléndida, está guapa, fenomenal. Y este descanso, que ha sido un descanso forzado, pero yo creo que le ha venido muy bien.
Fíjate.
Llevaba una marcha de trabajo... que ahora va a volver con una energía que vamos a estar todos pegados ahí.
Pues casi un año ha pasado, 11 meses, concretamente desde que Ana Rosa anunciase que padecía este cáncer. Vuelve este mismo lunes a ponerse al frente de su programa y además lo hace por todo lo alto, porque va a entrevistar al líder del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el tramo informativo, y luego en el tramo ya más del corazón, más social, va a entrevistar a Ortega Cano, que también...
Creo que se divorcia.
Sí, eso anuncia. Parece con
Y ahora, justo después de que la mujer la ha puesto a escurrir y ha sacado todos los trapos sucios y tal, la mujer decía, ay, no, porque no, ahora estamos bien, muy estupendamente, porque yo creo que ha visto que este ya se había hartado y se iba a separar. Y claro, ella ha logrado, gracias a estar casada con Ortega Cano, un lugar importante en la televisión, aunque sea en la televisión del cotilleo. Y no sé en qué terminará esto, porque ella sin Ortega Cano se puede diluir en el tiempo, como le pasó a Inés Arrimadas en Cataluña cuando llegó a Madrid, desapareció.
Bueno, y luego tenemos a Hilary Swank embarazada de mellizos.
Sí, la actriz va a ser madre por partida doble con 48 años.
Madre mía.
Se estrena como mamá, ¿eh? No, no lo había sido antes. La
es
actriz
madre
de Million Dollar Baby.
Vetusta.
Bueno, no sé, nunca es tarde, ¿no?
Pero ahora hay tantos.
Lo único que bueno, va a tener trabajo duro, sobre todo por las noches con dos. Pero bueno, y 48 años.
¿Dos?
Bueno, claro. Mellizos.
Ya. Pues bueno, le harán cesárea. Y luego es muy peligroso. Un embarazo ya con tantos años te puede subir una hipertensión bestial, puedes tener problemas de azúcar, entonces estará controladísima.
Claro.
Eso con uno, pues imagínate con
dos. ¿Con dos?
Claro.
Lo anunció a través de las redes sociales. Dijo la frase, próximamente doble función.
Pues muy bien.
O sea, que tiene que estar a punto. Se casó en 2018 el empresario Philip Snyder.
Me hubiera encantado tener hijos ya hasta con 50. Hubiera tenido 50 nanis también. Claro, a esos años no poder dormir y estar ahí, pero...
Bueno, seguro que a Hilary Swank no le faltan manos ni nanis para ayudarla. O sea que estará súper bien cuidada.
Pues desde aquí le mandamos también un afectuoso abrazo. Oye, Carmen, tú que eres tan romántica, a ver, ¿qué te parece una escapada a Budapest?
No, pues es un sitio tremendamente romántico, precioso. Es que precisamente romántico. Y ahí estuve...
¡Qué elegante es, Budapest!
Es precioso. ¿Cómo es el Parlamento de Budapest? Te recuerda un poco al Parlamento de Londres, con ese río maravilloso, Danubio. Además, es que es una ciudad muy romántica. Tú sabes que Sisi, el gran amor de su vida, un amor loco, era un militar húngaro que debía ser muy guapo, porque los magiares, los húngaros y las húngaras son gente...
Oye, los húngaros qué guapos son. Yo
guapísimos,
en mi primer viaje al extranjero tendría entonces... Sí. En la sección internacional de ABC, cuando comencé a trabajar, pues es que yo, ¿qué años tendría? 22 o 23, fue a Hungría, a la exhumación de los restos de Imre Nagy. Y me quedé alucinada con la belleza de los magiares, de los húngaros.
Sí,
impresionante.
Tiene unos bosques maravillosos también,
Las termas.
Arquitectura muy bonita, unas termas, efectivamente.
Es que para ir con tu pareja o con tu marido, tu mujer, mientras, ponerte en uno de los miradores de la ciudad y ver cómo se encienden
luego
las orillas
Buda
del río.
Y Pest,
sí, está partida por la mitad por el río la ciudad.
Y hay unas pastelerías.
Buda y Pest.
Que come divinamente.
Bueno, te lo recomendamos.
El gulás,
porque Budapest.
El gulás es maravilloso.
Maravilloso.
Además, el puente de las cadenas, pasear de la mano al atardecer cuando se encienden las farolas.
Me entusiasma.
El parlamento. Y la cocina húngara, que es maravillosa.
La cocina húngara.
Y los caballos
y
húngaros.
Y el mercado de Budapest, si vais a Budapest, es lo primero que tenéis que ir a ver, porque merece la pena.
Otro día hablamos de la comida húngara.
Sí,
nos escondemos con esto. Piénsalo, Budapest enamora.
Sobre todo te puedes enamorar de un magiare. Pero sin dudar.
Y para el puente que estamos disfrutando, bueno, que algunos disfrutan, los que han podido hacer un acueducto hasta el miércoles 12 de octubre, o para los próximos puentes de noviembre y de diciembre, tiene aquí en Viajes Pedro Madera una sugerencia bien interesante.
Pues sí, porque hoy vengo muy reivindicativo. He visto que el equipo del fin de semana no se puede tomar un día festivo. Entonces, ¿qué sucede este miércoles que viene? que es fiesta.
Claro.
Entonces, es el día perfecto. Puente, escapada, lo que sea. Entonces, os voy a recomendar a cada uno del equipo un sitio para irse dentro de Segovia. ¿Oh? Que vais al día y volvéis.
Ideal.
Y el primero, Diego. Venga. Diego viene de Burgos, que es su tierra, y viene ahí a la altura del kilómetro 130, se desvía a mano izquierda y tiene las hoces del río Riaza. ¿Has parado alguna vez?
No. Lo veo en los carteles.
Claro, pues es, pero, a ver si paramos
cuando
el miércoles.
Voy a Burgos, pero no, bueno, no me he desviado nunca.
Me parece, para mí, uno de los sitios más bonitos de Segovia donde ver el otoño. Es todo el río, las hoces del río Riaza.
¿Es la desviación a Pedraza?
No, esa está a la derecha, a la izquierda. Hay un famoso hostal de carretera donde para la gente. Desde ahí sale una carreterita maravillosa. Y vas hacia Montejo de la Vega, la Serrezuela. Y es un sitio estupendo, tomado por los ciclistas, que es un espacio fantástico. Ahora en otoño todo el cauce del río son unas choperas maravillosas y luego los buitres que hay arriba te vigilan por dónde vas. Recomendación.
Me lo apunto. Hay buitres.
Claro, porque hacen las buitreras y se esconden dentro.
Yo conozco las de las hoces del Duratón.
Pues esas son las menos conocidas dentro de Segovia. El Duratón y San Frutos es otro sitio.
Es que Segovia no tiene desperdicio. No,
es verdad, por eso vivo yo ahí, me hago fuerte, ahí me atrinchero y por eso.
Bueno, pues, ¿y para Laura? ¿Has pensado para Laura?
A ver, yo he pensado, siguiendo el mismo río, un pueblo que se llama Maderuelo. ¿Habéis estado alguna vez en Maderuelo?
No.
Pues Maderuelo también tiene un pantano y un pueblecito colgado arriba de un peñasco, que es maravilloso, y entrar en Maderuelo, dejar el coche fuera y recorrer las calles... Momento romántico.
Maderuelo, voy a apuntarlo.
¿A cuánto está aquí? Porque yo creo
pues
que voy
a Maderuelo, desde el kilómetro 93 a la derecha, desde Madrid, unos 110 kilómetros. Y además, vamos, la villa de Maderuelo, la iglesia de San Miguel, y luego una ventita que hay abajo, al lado de una ermita, al lado del pantano, donde hacen unos guisos y unas meriendas. Estupendo. Y, por ejemplo, para Laura, que es de Cuenca, entonces,
claro.
Cuenca, ¿qué dices?
Eso es muy difícil de superar.
Cuenca,
a ver.
El Alto. Sí. Pues te voy a mandar a Sepúlveda, es otro pueblo también maravilloso.
Ese es un clásico.
Ese es un clásico.
Yo creo que Sepúlveda vive de Madrid y luego de los eventuales visitas que desde las grandes capitales de Castilla León y Castilla-La Mancha se realicen.
Bueno, pero es que ahora empieza lo mejor, la temporada de turrón y polvorones. Y hay una panadería que se llama El Castillo, que mira... Laura, no
ya,
te sonrojes.
Tengo hambre, es que tengo hambre hasta
bueno, pues ahí
voy a apuntar.
Maravilloso, de verdad, unos turrones de Gijón así machacados, unos croissants, y además tiene un hotelito ahora muy pequeño, de 5 o 6 habitaciones, de mi amigo Julián, que es un anticuario maravilloso.
Pues allá que nos vamos.
Y ahí
anticuario
nos vamos.
También,
sí,
bueno, tenemos de todo.
Estupendo. ¿Y
para mí qué me recomiendas?
Pues para ti estaba pensando en recomendarte Río Frío. Río Frío hace mucho
frío, no quiero saber
pero
nada.
Ahora, por ejemplo, todo el palacio de Río Frío y la granja que se ha transformado, me parece perfecto porque es el bosque, esas escenas, los ciervos, las fuentes, toda esa cultura de los Borbones, bonito, bien ordenado.
Los aluviones.
También.
Tú ves a Carmen, claro, la ves con el vestido hasta los pies, con su sombrilla, paseando por entre los
pantalón cargo. A mí, yo la voy a regalar, la voy a regalar unas zapatillas de trekking y lo de la autocaravana.
Yo tengo,
¿no?
Zapatillas tengo cantidad, pero nunca me las pongo. Pero
pues
tengo.
Muy mal, porque...
Pero cuando vaya contigo la furgoneta...
Pues, yo lo veo, bueno, pues la furgoneta hoy ya hemos adelantado bastante, sí. Creo que tenemos ya un objetivo de viaje.
¿Ah, sí?
Una furgoneta, pero un poco especial, con spa y una estrella Michelin, creo.
¿Furgoneta con spa?
Y estrella, lo de estrella Michelin me ha gustado más.
Vamos en la furgoneta a buscar por ahí nuevos mundos con
nuevos
spa.
Mundos.
Bueno, seguimos con los pueblecitos
y
de Segovia.
Bueno, pues para Cristina, yo creo que debería venir a mi pueblo, venir a Villacastín. Que Villacastín es el típico pueblo que veis en la estopista.
Oye,
y no
¿te puedes creer
nunca?
Que no he parado nunca?
Claro, es que es muy típico.
Yo cojo el desvío de Villacastín para ir hacia Gredos y hacia Hoyo Casero. Bueno, pero no paro
pues
ahí.
En Villacastín tenemos una iglesia, yo no nací en Villacastín, pero soy semi-residente, que tiene una iglesia que hizo Fray Antonio de Villacastín, que era el aparejador de Juan de Herrera, y por eso tenemos esa mole de iglesia maravillosa que vigila toda la viga y que es un sitio estupendo, o sea que yo creo que ahí debería
ser. ¿Y ahí qué se come?
Pues hombre, nosotros ahí tenemos el bar de Marcial, que hace unos huevos fritos maravillosos, y luego en un pueblecito donde se reúne toda la JET, que se llama Muño Pedro, hacen unas hamburguesas, mi amigo Alberto, en un barecito.
¿Y por qué se reúne la JET?
Pues porque vive cierta gente reconocida, sí, que seguro que son amigos tuyos. Mejor que en Pedraza, sí, porque somos más discretos.
Bueno. Es muy importante.
A mí me gustan los huevos fritos con chistorra.
Ah, pues
me
entonces chifla. Nos iremos a la venta fritas. Pinillos, que el otro día, desde que fui con mi santa, me dijo, este restaurante no sale en las guías, pero qué sitio la venta Pinillos cerca de Cantimpalos, es que obligatorio.
Oye, tu santa no será celosa, ¿no?
No es nada celosa.
Ah, bueno, pues claro, si nos vamos a la furgoneta y luego viene y me tira de los pelos.
No es de esas que te va a llamar la atención en la cena, todo lo contrario, gran admiradora y seguro que nos está oyendo. Y me queda por último una excursión para Marci, porque claro, Marci está ahí con su telefonito tal cual.
Marci está controlando.
Está ahí con Cinta, que están ahí las dos arreglando el mundo, y con Paloma y tal, está. Y entonces a ellas les voy a decir, nos vamos a ir a Riaza y desde ahí vamos a hacer una excursión maravillosa por los pueblos negros y los pueblos rojos. Y
de además, Guadalajara.
No, esa es la broma.
Riaza no es Guadalajara.
Que hay una parte de los pueblos rojos que están en Segovia y cuando pasas el Alto de la Cebollera, que es un santuario de los ciclistas, pasas a Guadalajara. Y ahí en esos pueblos hay un hotelito que hacen unas catas de vinos maravillosas que se llama Molino de la Ferrería, y pueblos como Villascusa. Hay una serie de pueblos semiolvidados, todos. Como han estado olvidados, la arquitectura ha quedado maravillosa y es una manera muy divertida de pasar el otoño. Y luego además, que si no nos da el presupuesto por la inflación, nos volvemos a dormir a casa a Madrid. Excursión de un día para el equipo que trabaja el fin de semana.
Aquí no tenemos esos restaurantes, pero ahí en la pecera, no sabes, siempre hay una jamón rico, tortilla de patata.
Bueno, porque traemos, porque colaboramos
todos. Es verdad, yo nunca he visto nada de verdura.
Porque pasamos hambre.
Jamón, queso.
Diego, yo llego, no desayuno, digo yo, ¿para qué voy a desayunar?
Pero tienes que traer cosas también.
Yo soy una gorrona total, porque nunca he traído nada.
Pero trae también, porque aquí traemos todos, arrimamos el hombro.
Yo traje tomates.
Traje una vez y resulta que ese día no había nadie, no sé qué había.
A Laura Rubio traído de su huerta, de la huerta de su padre.
Sí, padre.
Unos tomates que saben dulces.
¿Cómo están los tomates?
¿Qué saben?
Nada me gusta más.
No sabéis lo que los cuida, los tomates.
Hombre, con la huerta, quien tiene una huerta tiene un tesoro.
Sí, vamos, ya
eso,
ves.
Cuando te regalan, yo por ejemplo, en mi pueblo, cuando viene un albañil estupendo del grupo de los Gorrete, que es como lo llaman, viene César y trae un capacho de tomates, además me gusta, porque es que él me confiesa que no le gusta el tomate, pero le gusta cultivarlos. Y ese es el mejor amigo que podemos. Claro, cuando viene César con unos vamos, es que son unos tomates como cabezas.
Oye, una cosa que iba a preguntarte sobre Pedro, sobre los pueblos estos negros y rojos, sobre los pueblos de arquitectura negra y arquitectura roja, que a lo mejor nos están oyendo los de Extremadura o los de Barcelona y desconocen, ¿por qué tienen esta denominación?
Bueno, en el caso de los pueblos rojos es porque es una zona de unos suelos muy arcillosos. Es algunos pueblos que han estado abandonados y todo el enfoscado exterior y la rejunta entre las piedras, que eran estas casas de piedras que se hacían de piedra por dentro con adobe, se enfoscaban con ese barro. Y ese barro era tierra que es muy rojiza, con mucho hierro, y se enfoscaban con esa. Y por eso es un aspecto de teja, rojos. Por eso rojo. Y en el caso de los pueblos negros, pues es un poco el caso que de Guadalajara. Se suele llamar negro porque el enfosque era con tierra más oscura y sobre todo porque la cubierta se hacía con lajas de pizarra. Segovia es una gran productora de pizarra, como un pueblo que se llama Bernardos, que se exporta muchísima pizarra al exterior. Y toda la cubierta se hacían con lajas de piedra que se ponían como tejas para cubrir. Y por eso es la teja, la pizarra negra. Lo primero, con la pendiente, evitaba que la nieve se quedase agarrada al tejado y se hundiera las cubiertas. Tiene mucha capacidad.
Sí, todos los sitios que nieva, y en el norte de Europa, siempre la pizarra es lo que está
fundamental.
Por eso.
Y además hay auténticos oficios de mantenerla. Claro. Y esos pueblos, además, es curioso porque es uno de los casos que hay recuperación de estos pueblos. Estaban abandonados y de poco a poco se ha ido instalando gente, se han recuperado las casas y además con un sentido estético muy interesante, y pueblos como Becerril, Serracín, Villacorta, me parece, es de los rojos, pero me parece un pueblo estupendo. Y además es que hay muy poca gente. Un día te vas de excursión, yo, a lo mejor entre semana me voy, a lo mejor un martes, ahí que hay poco que hacer, o hay mucho que hacer, pero de otro, y son pueblos que están, muchos de ellos tienen una persona, dos. Suele haber ahora un jubilado con unas huertas espectaculares.
Mira, a mí lo de la huerta, a ver si me traes tomates. Porque yo tengo...
Me acaba de escribir...
¿Qué le traes a cambio?
Mira, yo tengo un olivo en casa.
Me acaba de escribir mi hermano y me ha dicho, llevamos tomates, que están viniendo para acá.
Ah, muy bien.
Y ha dicho, llevamos tomates.
Le dejamos el teléfono.
Para que vean...
Porque esto yo sé, el delivery de tomates, Laura.
Como la naturaleza tiene alma, yo creo, porque sí. A mí me regalaron una ramita de olivo y lo planté. Y le he cuidado mucho. Y he tenido este año dos olivas negras, que anda. Me han dicho que son de aceite. Ya ha crecido, pero en una casa, dentro de una casa.
Pero es que tú tienes una mano para las plantas fabulosa. Y tienes unas orquídeas que poca
pues
gente
lo he
tiene.
Tenido con las orquídeas.
Bueno, ¿cómo vais a celebrar el Día de la Hispanidad? ¿Tenéis alguna costumbre? ¿Veis el desfile? ¿Lleváis a niños a verlo? ¿Lo veis por la televisión? Porque esta semana, por ejemplo, aquí hemos tenido el gusto de ver a muchas de las aeronaves que pasaban para situarse en Madrid, que venían de toda España. Y el otro día entré y iban unas gigantescas naves unos aviones de carga que estaban bajísimos sobre la Castellana y fue precioso verlo.
Es precioso.
Impresiona verlo en directo. Si puedes en la Castellana, porque lo vas a ver al final. Es enorme el desfile, entonces por mucha gente que haya lo ves. Es impresionante verlo.
¿Y tú celebras algo, Pedro, el día de
hoy? Yo este fin de semana no estoy, pero sí me encantan y, por ejemplo, a mí me encanta cuando sale el escuadrón de caballos tordos de la Guardia Real. ¿No?
Qué bonito.
Durante muchos años yo creo que no se han cuidado mucho y es un sector el tema de la caballería, pero es muy espectacular. Sí. Y eso en otros países, por ejemplo, lo hemos visto en Inglaterra, cómo se cuidan estas cosas, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, en Madrid tenemos el Museo de los Carruajes, que ha estado cerrado durante años. Y es un tema que a mí me gusta mucho y muy especial. Por desgracia, esta vez no estoy porque me tengo que ir a la costa tropical, a Granada, que mañana tenemos una de las romerías más bonitas que hay en España. Y es que es una romería que se hace junto al mar.
Ahí ya
no
lo
es tan frecuente.
Mencionar. Creo que es divino, con las barcas.
Y entonces salen las barcas, pero sobre todo la gente se viste así muy de andaluces y bajan las carretas desde el casco viejo y la Virgen del Rosario se baja desde el casco viejo de Salobreña, que es lo conocéis, un pueblo muy bonito.
Salobreña
que está
es
en una peñota en la costa y desde ahí se baja hasta un sitio que se llama Salobreña Beach, porque claro, en inglés.
No, Cristina, y ¿tú vas a ir a lo de los Reyes, esto, en el...
No, ¿tú vas?
Oye, que no nos invitan, a mí tampoco. A ver, a quien oiga
Don
esto,
Felipe, doña
yo muero por ir. Creo que es un follón de miedo. Pero bueno, a mí me divierte. O sea, el Palacio Real está
por
muchas
cierto
veces,
que la princesa pero... doña Leonor va a estar ausente, que me ha llamado la atención, en el Día de la Hispanidad.
Sí, será el segundo año consecutivo en el que la heredera al trono falte a esta cita, este 12 de octubre, pero con una razón de peso, claro. Y es que, claro, en el internado en el que ella está ahora mismo, que es en Gales, pues es un día lectivo, lógicamente, y bueno, pues no puede venir. Cuando sí vendrá Leonor, será el próximo 28 de octubre, que es el día en el que se celebrará la entrega de los premios Princesa de Asturias. Que todos estaremos
eso
muy pendientes también
encanta,
yo porque es tan bonita la ceremonia y pasará aquí varios días, celebrará su 17 cumpleaños, que es el 31 de octubre, y se planta ya al borde de la mayoría de edad. Fíjate cómo pasa el tiempo.
¿Cómo pasa?
Pues los Princesas Asturias es de las cosas. Yo he ido alguna vez. Ahora ya no me invitan. Es que,
¿tampoco?
No, tampoco. Yo creo que es porque como aquí hablo mucho.
Te tienen vetada.
Me tienen vetada. Pero yo que soy asturiana de alma, de corazón, me casé allí. Mira, una emoción, ¿no sabes lo que es salir del Hotel Reconquista e ir andando por la ciudad hasta el teatro? Y la gente se vuelca y luego cuando ya estás allí sentada y entran todos tocando la gaita Asturias Patria Querida. Bueno, que me pongo a llorar.
¡Míralo! ¡Pobrecito! Venga, anímate. Por
claro,
cierto,
claro,
por cierto,
es
te
que
voy
yo
a animar.
De Asturias
¿Tú te
y ya
comprarías
me rompo
un robot?
De lo que me gusta.
Un individuo que pudiera hacer de galán de noche, de mayordomo, que a lo mejor te pudiera recoger la casa, que
no,
te pudiera hacer
loca.
Cierta compañía, que llevas el
qué
coche.
¡Qué error! ¿No? A mí, estando los magiares en Hungría, me voy a comprar un robot.
Vamos a hablar del robot Optimus, que acaba de presentar Elon Musk y que mide 1,73 m. Te vamos a dar los detalles. Es alguna de las cosas que haremos en la siguiente hora. Y entre tanto, doy las gracias a Pedro Madera, que nos acompaña en
gracias
nuestra sección
vosotros.
De viajes, y a Carmen Lomana por endulzarnos todos los sábados.
Y os voy a traer cosas.